Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 5 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Colonia Los Tepetates al límite de la urbanización. Colindante con Cañada de Ricos, la colonia Los Tepetates mantiene las condiciones de área rural a pesar de que actualmente el incremento en la población y la cantidad de viviendas que la componen ya es considerable. Las calles son el claro ejemplo de esta situación. Múltiples necesidades y servicios públicos irregulares en Las Palomas. Habitantes de esta pequeña comunidad rural situada a un costado de la carretera San Luis Potosí señalan las carencias y deficiencias que enfrentan en cuanto a la reparación de sus caminos, alumbrado público y otros servicios. Y dicen estar listos para prevenir y atender contingencias por lluvias. Protección Civil Municipal asegura que el Consejo para el Plan de Lluvias del año en curso ya fue conformado. La jefatura se encuentra monitoreando los niveles del río y presas. En información estatal, Jalisco presenta controversia para defender territorio de Mezquitic. Esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y reporta Jalisco 58 casos de dengue en 2018. La cifra por debajo de los dos años previos. La Secretaría de Salud Jalisco se prepara para combatir al mosco transmisor en la temporada de lluvias. Y en información nacional, tribunal derrumba versión de la PGR sobre Ayotzinapa. La indagatoria no fue pronta, efectiva e imparcial. Ordenan reponer el procedimiento y crear una comisión para la verdad. Y tras movilización, la CENTE instala plantón indefinido en la SEGOB. Acusan negativa para dialogar. Ante la negativa de diálogo de la Secretaría de Gobernación, alrededor de 3.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, instalaron un plantón indefinido en las inmediaciones de Palacio de Covian, en la capital del país. Y en la información internacional, al menos 69 muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. La catástrofe asola el sur del país, donde 3 aldeas han desaparecido bajo toneladas de ceniza. Y la Organización de los Estados Americanos votará resolución con la que podría suspender a Venezuela. El plenario también debe considerar una iniciativa promovida por Estados Unidos y presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú que declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y bienvenidos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y hoy, como cada martes, escucharemos la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM y también especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará el candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Fernando Torres, a quien cabina nos hablará acerca de sus propuestas de campaña. También, si gustan comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Y damos inicio a la información de esta mañana, colonia Los Tepetates, al límite de la urbanización, colindante con Cañada de Ricos. La colonia Los Tepetates mantiene las condiciones de área rural, a pesar de que actualmente el incremento en la población y la cantidad de viviendas que la componen ya es considerable. Las calles, por ejemplo, pues son un ejemplo de esta situación.
La urbanización de un área rural puede darse de al menos dos maneras distintas, ya sea a través de la construcción de conjuntos habitacionales o por medio de la autogestión por parte de quienes urbanizan dichas áreas. Tal es el caso de la colonia Los Tepetates, cuyo crecimiento ha sido lento pero constante durante las últimas décadas. Crecimiento que a su vez ha propiciado la generación de nuevas necesidades e incluso problemáticas. Ya el día de ayer se dio cuenta de cómo la cercanía con el vertedero de basura del municipio se ha convertido de a poco en un problema para los vecinos. Sin embargo, eso no es lo único con lo que tienen que lidiar. A pesar del incremento que al paso del tiempo ha tenido el número de casas en el asentamiento, todas sus calles continúan presentando las características de una vía rural. Escuchamos la voz de los vecinos.
La basura. Sí. Pues nomás las calles.
Bajar.
Cañada para acá ya está. Más feo.
¿Cómo ven?
Y luego ya están pasando los camiones por acá. Da la vuelta acá. Así y luego ya pasan por acá. De agua, drenaje está bien, pero eso de los caminos.
De la calle Luis Donaldo Colosa. Sí, está muy fea, muy borduda.
O sea, lo que nosotros estamos en muy desacuerdo es en el estado que están las calles. Yo veo que recaudamos demasiado dinero en la recaudadora como para tener ese tipo de calles. Y estas de acá del rancho, pues ni se diga. Si en el centro está feo. Hacen bacheos, pero son bacheos de un mes porque al mes ya está igual el hoyo.
Y es que a pesar de ser una colonia colindante con Cañada de Ricos, los proyectos que para dicha colonia se han realizado no han alcanzado a llegar hasta Los Tepetates. Una clara muestra es la Avenida Colosio, una de las principales vías que conecta ambas colonias con la carretera Lagos León y cuyos trabajos de mejoramiento llegaron justo al límite entre ambas. Escuchamos nuevamente a vecinos de Los Tepetates.
Y ocupamos también, por ejemplo, el seguimiento. Tenemos un empedrado ahí que es donde vienen los camiones de la prepa y van a la escuela allá. Y cuando se vienen las aguas les falta un tramo por ahí de empedrado. Sabemos que no se puede todo, ¿verdad? Pero sí, cuando menos lo más necesario.
Pues en que no le echaron cemento así nomás para ya que no nos la pavimentaran, pues ya que no le echaron cemento como las otras que están allá para el centro comunitario.
Y principalmente esa calle también, que también conecta allá con el de Comanja, pues ya es la del centro. Precisamente queríamos que hiciera el circuito para el camión, que diera vuelta, que sería aquí empedrarla o cuando menos emparejarla y darle su distancia que debe de tener.
Desgraciadamente pareciera que en estos casos la gestión tiene que venir siempre desde los residentes, pues no existen políticas públicas en las que se contemple una dispersión de obra pública que alcance a llegar de manera constante a las periferias, y tiene que ser hasta que se convierta en un problema cuando se comienzan a tomar acciones al respecto. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y siguiendo con este mismo tema de las deficiencias, las necesidades que se siguen teniendo en estas colonias y en estas comunidades, pues es el caso también de Las Palomas, donde hay múltiples necesidades y servicios públicos irregulares. Habitantes de esta pequeña comunidad rural situada a un costado de la carretera a San Luis Potosí señalan las carencias y deficiencias que enfrentan en cuanto a la reparación de sus caminos, alumbrado público y otros servicios.
A un costado de la carretera que lleva a San Luis Potosí, prácticamente frente al Parque Industrial Colinas de Lagos, se encuentra la comunidad rural de Las Palomas, un pequeño lugar en el que habitan entre 400 y 500 personas y que, a pesar de su relativa cercanía con la cabecera municipal, padece diversas carencias. Entre las que resaltan con mayor insistencia sus habitantes, se encuentran las relacionadas con la reparación y mantenimiento oportuno de vialidades y caminos para entrar a la comunidad, así como la falta de alumbrado público en estos últimos, principalmente transitados por estudiantes que acuden a los bachilleratos y universidades instalados en la cabecera.
Los caminos sí están bien feos, todo el tiempo han estado casi así, y yo creo una vez por año los arreglan nada más y ya, y todo el año siguen en mal estado.
Pues más que nada yo crucer hasta que pasen las aguas, porque si no lo emparejan apenas llegan las aguas y lo desbaratan, y casi lo traen, como le digo, poquito antes de las aguas, y llegan las aguas y pues ya, ¿de qué sirvió la emparejada?
Yo me imagino que en cuanto pasaran las aguas y la trajeran, nos duraría más el camino.
Yo pienso que sí ocupan más alumbrado. Algunas calles sí quedan muy oscuras y
y las otras lámparas ya no prenden. Vamos según en la donde está alumbrado y luego llegamos a la parte oscura. Le digo, ¿y si es donde están? Y como los que estudian en la noche, pues vienen a dar en la noche. Yo tengo uno que sale a las 10 de la noche.
Con lo del alumbrado, pues sí, ahí se está fallando porque hay partes pues todavía oscuras.
A estas necesidades se suma desde luego la falta de vigilancia por parte de policía municipal, pues desprotegidas, sin verdaderas reparaciones, además del mantenimiento de cada año, y a oscuras, se corren mayores riesgos. Pero la irregularidad en los servicios públicos no se queda allí, pues los habitantes de Las Palomas también hablan de deficiencias en el de recolección de basura, que no siempre es puntual al día que cada quincena suele acudir.
No, a mí sí se me haría mejor que fuera cada semana. Como yo tengo niños chiquitos, los pañales es un problema. Ahorita hay mucha mosca, mucho zancudo. No sé, la mosca yo pienso que sí tiene mucho que ver en eso, pero pues como no, nada más viene cada 15 días, pues ahí uno trata de pues ponerla en bolsa de plástico.
La basura es la que a veces falla porque no viene el día que es. La juntamos y luego salimos con ella al camino y la tenemos que regresar otra vez porque el camión no pasó.
¿Cada cuándo viene?
Cada 15 días. Nosotros pediríamos que pasara cada 8 días.
Y eso cuando se retrasa a veces dura 22 días y así. Pues también ese es un problema que a veces mucha gente se pone a quemarla ya en la noche y viene luego la comisaria que no puede uno quemar, pero pues la basura viene cada 15 días. Como cuando uno tiene una fiesta o así que se acumula mucha basura.
Las mencionadas son solo algunas de las necesidades que más se hacen notar en dicha comunidad. Sin embargo, no son las únicas. El abandono, como en muchos sitios de la zona rural, es perceptible también si se habla del poco acceso que sus habitantes tienen a servicios tan básicos como la electricidad en sus hogares, pues son entre 8 y 10 viviendas las que continúan sin conexión de este tipo o que reciben cobros excesivos por un uso mínimo, ambos en gran medida por el mal servicio y la poca atención que les brinda incluso la Comisión Federal de Electricidad. A decir de los vecinos, no quedará más que esperar a que quienes ahora contienden por un cargo público en el municipio y en el distrito cumplan las múltiples promesas de campaña que hasta ahora les han hecho llegar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, vamos a hacer ahora nuestro primer corte de estación. Sin embargo, antes los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles y son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si gustan comunicarse con nosotros, dejarnos sus reportes o sus comentarios, nosotros con muchísimo gusto los estaremos leyendo al aire en este espacio en Señal Informativa Lagos de Moreno. Hacemos esta pausa entonces y regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y agradecemos que sigan en sintonía con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información. Dicen estar listos para prevenir y atender contingencias por lluvias. Protección Civil Municipal asegura que el Consejo para el Plan de Lluvias del año en curso ya fue conformado y la jefatura se encuentra monitoreando los niveles del río y también de presas. En días pasados se convocó a una sesión de consejo por parte del gobierno de Lagos de Moreno para ultimar detalles respecto al plan de lluvias 2018, el cual tiene como objetivo prevenir y atender accidentes y situaciones de riesgo relacionados con la presencia de agua a causa del temporal. El licenciado Gregorio Pedrosa Perea, quien está al frente de la Jefatura de Protección Civil en la actual administración, asegura que poseen información acerca del nivel del río y las presas en el municipio, esto para tener los datos necesarios que permitan tener un monitoreo de tales cuerpos de agua en los próximos meses. Escuchamos la voz de Pedrosa Perea, quien habla sobre la coordinación entre dependencias y la revisión que se ha hecho de los cuerpos de agua.
En ese sentido, nosotros como municipio, como cada año, estar a las expectativas, ¿no? Sobre todo por las acciones de defensa, que a través de todas las dependencias del gobierno municipal, ya se les han girado los oficios. Esto por llevar hacia cabo una inspección en todos los cuerpos de agua, también bien importante por parte de Protección Civil del Estado y el municipio, de donde tenemos ya las fichas actualizadas. Por nuestra parte, estar monitoreando, en su caso, todos estos puntos que son de una u otra manera riesgosos, con el sentido de que suben los niveles y se puede meter el agua a sus casas.
La jefatura cuenta con las fichas sobre las presas de 40 y de las Saucedas, así como de otras de menor magnitud, también acerca del río Lagos. Por otra parte, recibe información de su homólogo a nivel estatal, de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y del Sistema Meteorológico Nacional, organismos que con regularidad expiden informes y boletines en los que dan a conocer las probabilidades de lluvia para los próximos meses. Sobre los lugares de riesgo en la zona urbana, Pedrosa Perea indicó lo siguiente.
A razón de estar previniendo todo lo que pudiera pues originarse, ¿no?, con el nivel de agua que pudiera presentarse para este mes y los próximos meses que vienen, en donde, pues digo, ya en la ciudad conocemos los puntos como lo que es Santa Elena, la López Cotilla, no se diga últimamente. Hay asentamientos de inmuebles en zonas de riesgo, como es lo que también es la parte de la laguna, en donde hay también taponamientos de arroyos. Y dentro de los que te comento, pues todo mundo sabemos cuáles son los de conocimiento. Está también lo que es las ceibas, las huertitas, puntos que identificamos plenamente.
En las zonas rurales se aprecian como zonas de riesgo las riberas de ríos, arroyos y canales, así como las áreas cercanas a las presas y bordos. El jefe de Protección Civil invita a las personas a reconocer los espacios que pueden ser riesgosos en el temporal de lluvias, es decir, aquellos sitios que año con año son propensos a inundarse. Para las personas que necesiten hacer algún reporte sobre cualquier situación de este tipo, pueden hacerlo a la central de emergencias marcando al teléfono 911. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y en este mismo sentido de tratar de prevenir cualquier situación lamentable respecto al temporal de lluvias, otras recomendaciones son no tirar basura en las calles, la cual pues tape las coladeras o bocas de tormenta. También se le pide a la ciudadanía descacharrizar sus hogares para evitar la proliferación de mosquitos.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 0.18 centavos a la compra y en 20 pesos con 0.2 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0.2 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 99 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 63 dólares con 17 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora los invitamos a escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en nuestro municipio en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos dos bajas presiones en el Pacífico, una frente a las costas del Pacífico Sur, ocasionando lluvias en los estados del sur. Otra baja presión frente a las costas de Centroamérica deberá de vigilar, ya que podría organizarse y convertirse en una depresión. Línea de baja presión orientada sobre la Sierra Madre Occidental traerá lluvias aisladas sobre los estados de Occidente y sobre esta sierra. Por último, el sistema de alta presión se ha desplazado al norte del país, pero sigue ocasionando tiempo estable con temperaturas cálidas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. Alguna nube por ahí dispersa, el viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:04, se pone a las 20:27. Bueno, un magnífico día para aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y bueno, agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y ahora los invitamos a escuchar más información, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Universidad de Guadalajara separa de su cargo a coordinador de antropología por acoso. La Universidad de Guadalajara anunció esta noche el cese del coordinador de antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y reiteró su política de cero tolerancia al acoso y el hostigamiento. Dio a conocer que en 2 años han cesado a 9 maestros y tiene otros 4 bajo investigación. con información de El Occidental. Ponen ambulantes en peligro al civil. Desde 2002, cuando por intervención de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, dos puestos ambulantes se colocaron en la banqueta oriente de la calle Salvador Quevedo y Subieta, a las afueras del nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca, autoridades hospitalarias han solicitado el apoyo de múltiples gobiernos municipales para reubicar a los comerciantes, pues consideran que su presencia representa riesgos en materia de inocuidad y protección civil. Con información de NTR Guadalajara. Designan a Javier Ávila comisionado de búsqueda de personas. Este lunes se dio a conocer que Francisco Javier Ávila Navarro es el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas tras un proceso de selección de entre 16 postulantes a la convocatoria que marcaba que este 4 de junio se debía definir el titular, informó la Secretaría General de Gobierno. Con información de El Informador.
Señal Opinión.
Y ahora escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, quien esta mañana nos hablará acerca de la protección a los deportistas. Doctor, es un gusto poder escucharlo. Adelante.
Muchas gracias, lo hago con mucho gusto. El derecho del trabajo tiende su manto protector sobre todos los trabajadores, pero lo hace con particular cuidado con los deportistas profesionales, toda vez que son un sector que se entrega con pasión a su deporte y por eso mismo deja áreas de su quehacer muy vulnerables. La Ley Federal del Trabajo dedica un capítulo, el número 10, dentro del título de Trabajos Especiales, a la protección de los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, lucha libre y otros semejantes. Son trabajos especiales por sus características particulares. Los deportistas no están sometidos a una reglamentación que por décadas los hubo convertidos en hombres y mujeres, algo próximos a las cosas que se venden, se compran y se usan para satisfacer intereses materiales. El derecho del trabajo ve en los jugadores a seres humanos que ponen su energía de trabajo con amor por su profesión a disposición de una persona o de una organización en forma subordinada, toda vez que están sujetos por los reglamentos, órdenes e instrucciones del club o empresa para el que trabajan. Sus relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas, o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación es por tiempo indeterminado. Si vencido el término o concluida la temporada, no se estipula un nuevo término de duración u otra modalidad, el trabajador continúa prestando sus servicios, la relación continúa por tiempo indeterminado. Los deportistas profesionales no pueden ser transferidos a otra empresa o club sin su consentimiento. Con respecto a la prima de transferencia, el monto de la prima se determina por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa o club, y se toma en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional, su antigüedad en la empresa o club. La participación del deportista profesional en la prima es del 25% por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al 50%, se aumenta en un 5% por cada año de servicios, hasta llegar al 50% por lo menos. El deportista profesional en el ejercicio de su deporte se siente apoyado por la afición, por el entusiasmo del público. Frente al patrón, tiene el apoyo de la Constitución y de la ley. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente el martes próximo a esta misma hora. Hasta luego. Gracias.
Doctor, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración. Él es el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, quien pues esta mañana nos habla acerca de la protección a los deportistas, estas leyes que pues también los protegen a ellos, pues el hecho de dedicarse a esta profesión, pues es también un trabajo, ¿no? El hecho de dedicarse al deporte. Doctor, un saludo, un abrazo y de nueva cuenta, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Hacemos ahora otro corte de estación. Quédense con nosotros. Esto es Señal Informativa. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y bueno, ya regresamos y les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya está aquí en cabina el candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Fernando Torres, quien pues nos hablará acerca de sus propuestas esta mañana aquí en este espacio. Luis Fernando, buenos días. Gracias por estar con nosotros, candidato.
Gaby, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Estamos a tus órdenes. Estoy a tus órdenes.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar el perfil del candidato Luis Fernando Torres. Este pues fue hecho en base a una entrevista que con anterioridad le realizamos aquí mismo en nuestras instalaciones. Los invitamos a escucharlo.
La siguiente entrevista no ha sido editada, únicamente se seccionaron las respuestas del candidato para esta producción. Durante varias semanas, este espacio informativo estuvo buscando por diferentes medios al candidato de la coalición Morena, PT, PES a la Diputación Federal por el Distrito 02, con la intención de que nos proporcionara su fecha de registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, necesaria para hacerle llegar el oficio de invitación a la entrevista en Señal Informativa. Sin embargo, luego de insistir en varias ocasiones, fue hasta el día 30 de abril cuando esta se nos hizo llegar por medio del coordinador de campaña del candidato a presidente municipal por la misma coalición. La entrevista, con fines de dibujar su perfil personal y profesional, fue agendada para el día 8 de mayo a las 2 de la tarde. Llegado el día, el candidato arribó a las instalaciones de Radio UDG Lagos con unos minutos de atraso y sin ninguna compañía. Vestía playera en tonos terracota, pantalón azul de mezclilla y zapatos negros. Como al resto de los candidatos, antes de comenzarse le explicó en qué consistía el ejercicio y cuál era su objetivo. El candidato se mostró atento con una actitud muy confiada y en un principio pareció tratar de imponer las pautas de la entrevista, motivo por el que se le aclaró que la producción ya contaba con un formato establecido. Estas fueron sus primeras respuestas.
Nos ayudas primero presentándote, ¿cuál es tu nombre?
Sí, mi nombre es Luis Fernando Torres Martín.
¿Qué edad tiene?
39 años.
¿Dónde nació y dónde vive actualmente y si nos puede ayudar especificando barrio o colonia?
Aunque contestó a la pregunta, no ofreció su dirección exacta y titubeó al hablar.
Tlahuacán de los Membrillos, he vivido aquí en Lagos de Moreno pues toda mi vida prácticamente. Vivo en la colonia, bueno, está entre el Carmen y vivo en la calle Camino Blanco.
¿Ha estudiado en instituciones públicas?
Así es, estudié aquí en la preparatoria de la UDG, después estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. También tengo una maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad La Salle Bajío.
¿Cuál es su último grado académico y en qué institución lo cursó?
La maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad La Salle Bajío.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o de aspirar por un cargo de elección popular?
Soy profesor, tengo 10 años de ser maestro.
Esa es la ocupación que también sostiene además de...
Así es.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Pues la lectura, el internet, la música y bueno, pues estar con mis hijos, ¿no? Que es parte importante de mi actividad.
Rápidamente, descríbanos la escena que más le impactó o le gustó de su película favorita.
Hizo una pausa larga y luego respondió.
De mi película favorita, bueno, es que tengo unos gustos muy raros de películas. Me gustó la película Somos Guerreros, no sé si la han visto. Bueno, es una película que habla acerca de la discriminación en Nueva Zelanda, ¿sí? En Australia, con los maoris ¿no? Cómo viven los maoríes en esa zona. Y bueno, siempre se me queda muy, muy, es muy impactante, ¿no? La segregación que tuvieron los maoríes ahí en esa región.
De igual manera, díganos la frase o la idea principal de su libro favorito.
Bueno, pues va a ser Por el bien de todos, primero los pobres, que es el documento básico de Morena.
Se le cuestionó sobre alguna frase o idea principal del libro, se mostró un tanto nervioso y cambió su respuesta.
Pues, bueno, hay varios libros, ¿no? Podríamos decir un libro, El Manifiesto Comunista, es un libro muy padre, es un cuadernillo más bien. Un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo, ¿no? Y ahora podríamos decirlo, un fantasma recorre México, el fantasma de, ahora sí, que no va a ser fantasma, que es realmente la realidad, el cambio que se aproxima, que es el cambio con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Canción y cantante favorito.
Canción y cantante favorito. Me hubieras puesto todas las preguntas.
La idea es esa.
Bueno, pues no tengo así como... Me gusta la canción de Labios Rotos de Zoe.
¿Qué periódicos lee o medios de comunicación que siga?
Todos. Bueno, todos los medios impresos. Leo el Provincia, leo del local, ¿no? Provincia, la Jornada, Proceso, el Universal, el Milenio, todos los medios.
¿Ha militado en otros partidos políticos y en caso de que sea así, por qué el cambio?
Sí, en el PRD. Estuve militando mucho tiempo. Creíamos en el PRD, pero bueno, el PRD lamentablemente se echó a perder, ¿no? La clase política que controla el partido traicionó a los ideales que veníamos siguiendo.
Se le explicó que pasaríamos a una serie de preguntas referentes a temas de interés nacional y actualmente en agenda pública, a las que respondió lo siguiente.
¿Usted está de acuerdo con las frases, entre comillas, se matan entre los malos, o la frase también, entre comillas, lo mataron porque en algo andaba? ¿Está de acuerdo con estas dos frases y por qué?
Claro que no, porque el crimen es una cuestión que no solamente se trata de personas malas, ¿no? Sino que hay un montón de personas inocentes involucradas en las situaciones de inseguridad en el país y que se debe en gran medida a la enorme injusticia que hay en este país.
Se anticipó a dar su respuesta sin esperar a que la pregunta fuera terminada.
¿Se considera conservador o liberal?
Derecha, de izquierda. Sí, me considero liberal y me considero de izquierda.
¿Con qué personaje político se identifica?
Con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Hay que decir, sus respuestas comenzaron a recortarse, dando a entender que no quería profundizar más sobre estos temas, por lo que en varias ocasiones se le tuvo que preguntar si los apoyaría abiertamente.
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestro distrito en este caso?
Es un derecho que ya existe en la Constitución y lo vamos a seguir respetando.
¿Lo defendería abiertamente?
Así es, abiertamente.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en el distrito, en el estado?
También es una cuestión que ya está legislada y vamos a continuar como está.
¿Apoyaría?
Así es.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Se debe hacer una consulta a nivel nacional, no solamente de la marihuana, sino de otras sustancias, y que sea la ciudadanía la que decida en última instancia si se debe legalizar o no.
Digamos, como funcionario público, como legislador ocupando algún cargo, ¿lo apoyaría? ¿Apoyaría?
Sí, apoyaría que se consulte a la ciudadanía.
¿Cuál considera que ha sido su más grande acierto?
El participar en la vida pública, creo que es lo más importante que puedo hacer. Yo creo que es algo en lo que todos tenemos que involucrarnos cada día más y poner nuestro granito de arena para hacer este cambio.
¿Y su más grande error?
Pues tal vez no tener todas las herramientas que se requieren para hacer un trabajo mucho mejor.
¿Alguna vez ha mentido?
Claro, yo creo que sí, muchas veces.
Y bueno, para terminar, descríbase en una sola palabra.
Conocimiento.
A las preguntas referentes a su estado civil y su religión, dijo profesar la religión católica, ser casado desde hace 20 años y tener dos hijos, Isabel de 12 años y Leonardo de 4. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, después de escuchar esta producción acerca del candidato, nos permitimos invitar a la audiencia, a nuestros radioescuchas, a las personas que también nos siguen a través de nuestras redes sociales, a que se comuniquen con nosotros, nos envíen sus mensajes o nos llamen a nuestros teléfonos en cabina, 403-1413 o 01800-701-2119. Nos gustaría que pues hicieran sus comentarios y sus preguntas respecto a la visita del candidato esta mañana aquí en nuestro espacio. Pues candidato, si me permite, podríamos pasar entonces a la entrevista.
Adelante, Gaby.
Y la primera pregunta sería, pues, ¿se puede decirnos cuáles son las diferencias entre las funciones de un primer edil y un diputado federal?
Un primer edil, bueno, son dos niveles diferentes. A nivel, bueno, son para empezar, son dos poderes diferentes. Es el legislativo ejecutivo y judicial son los tres poderes, ¿no? Entonces, el ejecutivo, en este caso, en el nivel más bajo, que es la presidencia municipal, se encarga de ejecutar, está establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus funciones, ¿no? En el caso del legislativo, que es el otro poder, es encargado de hacer leyes federales, ¿no? Está compuesto por 500 diputados federales, 300 que son elegidos por la vía de mayoría y 200 que son por la vía plurinominal, ¿no?
Candidato, de llegar usted al Congreso, ¿se vislumbra presidiendo alguna comisión en específico? ¿Cuál sería y por qué?
Uh-huh. Mira, hay varias comisiones que son muy importantes y creo que yo tengo el perfil para ellas. Yo sé que a lo mejor aquí ya te dijeron que, bueno, la de agricultura, la de ganadería, que son algo importante para nuestra zona, nuestra región. Creo que también yo buscaría de alguna otra forma incidir en ese sentido. Me gustaría la cultura. Me gustaría incidir en cultura porque creo que cultura es un tema fundamental que también muchas veces no se toma en cuenta o se toma muy poco en cuenta y creo que es muy importante.
¿Por qué cree tener el perfil para estas comisiones?
Para empezar, en la agricultura, bueno, mi padre es un campesino. Mi padre es una persona que ha trabajado toda su vida en la tierra. Yo mismo he trabajado en la tierra. Desde muy joven sé de las necesidades de los campesinos, de las problemáticas que padecen, de las dificultades que tienen para salir adelante. Y creo que tengo herramientas para poder hacer un buen trabajo en ese sentido.
¿Y sobre cultura?
Sobre cultura, fíjate que siempre me ha apasionado la cultura.
¿Ha hecho usted algo relacionado?
Sí, fíjate que, yo estudié en Aguascalientes, pero desde que estuve aquí estuve en la Escuela de Artes. En Aguascalientes estuve en varios diplomados sobre historia del arte. Estudié, por ejemplo, grabado, ¿verdad? Conozco de grabado, conozco de litografía. Fui un apasionado del arte en general, soy apasionado del arte en general, de las bellas artes.
¿Sí? Sus iniciativas, candidato, que propondrá ante el Congreso en caso de ganar la contienda, ¿qué es lo que está usted proponiendo?
Mira, hay que decir que todo lo que proponemos está enmarcado en el proyecto alternativo de Nación, ¿sí? O sea, tenemos todo un proyecto nacional como Morena, en el cual pues no son ocurrencias, ¿no? Que vamos a hacer ciertas cosas que nosotros consideramos pertinentes, que tenemos una cierta libertad, ¿no? Pero todo se enmarca en un proyecto alternativo de Nación que va encaminado en varias cosas. Para empezar, tenemos que eliminar la corrupción. Sí, ese es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Tenemos que tener también un gobierno austero, ¿sí? Son las dos principales fuentes de ingreso que vamos a obtener. Entonces, vamos a encaminarnos precisamente a eso. A acabar con la corrupción y tener un proyecto austero.
¿Cómo piensa hacer esto?
Fíjate, por ejemplo, en el tema de la austeridad, tenemos que eliminar los altos sueldos de los funcionarios, ¿no? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana alrededor de 600,000 pesos mensuales. Entonces, vamos a establecer, nadie puede ganar más que el presidente de la República. El presidente de la República tiene que bajar su sueldo. Se tienen que eliminar las partidas en el presupuesto de egresos para los gastos suntuarios. ¿Como cuáles? Pues como, por ejemplo, los gastos médicos para altos funcionarios. Por ejemplo, los viajes, las comidas de lujo. Todos estos gastos suntuarios que tiene el gobierno federal. ¿Sí? Todo eso lo vamos a eliminar en el presupuesto de egresos. No vamos a permitir que haya desvío de recursos. ¿Sí? Vamos a estar al pendiente de las licitaciones que se dan a nivel nacional para que nosotros calculamos que a nivel nacional se desvían por lo menos 500,000 millones de pesos. ¿Sí? El 10% del presupuesto federal. El presupuesto federal es de 5 billones de pesos. Entonces, esto es muy importante para poder tener recursos y hacer todos los proyectos que estamos planteando.
Candidato, me dice, son propuestas que vienen a nivel federal. Ajá. ¿Usted no tiene sus propias propuestas?
Sí, tenemos propias propuestas, pero tenemos que ser enmarcadas en todo un proyecto de Nación, ¿sí? Porque...
¿Cuáles serían estas propuestas suyas?
Están encaminadas en eso.
O sea, son las de arriba.
Ajá, es el proyecto nacional, ¿sí? Porque nosotros, fíjate, podemos hacer cosas en lo local. Por ejemplo, tenemos varias el territorio local tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, es una zona productora, agrícola, ¿no? Pero todo esto tiene que empezar desde un proyecto de nación para poderlo aterrizar en el nivel local, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos planteando? La zagarpa se va a venir a los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco es la zona productora de proteína a nivel nacional, la principal productora de proteína. Aquí se produce la leche, se produce el huevo, la carne de res, de pollo, se produce la proteína, ¿sí? Entonces, a nivel nacional vamos a descentralizar, se va a descentralizar el gobierno federal, porque ahorita todo se concentra en la Ciudad de México, ¿sí? Todas las oficinas gubernamentales federales se concentran en la Ciudad de México. Entonces va a haber una descentralización y precisamente uno de los compromisos es que se venga aquí a los Altos de Jalisco. ¿Por qué a los Altos de Jalisco? ¿Va? Porque en los Altos de Jalisco se produce eso. Entonces necesitamos precio de garantía para la leche, precio de garantía para el maíz. Es gravísimo lo que está pasando en la zona. Fíjate, la zona, a pesar de la densidad pluvial, que es muy baja, alrededor de 500 milímetros anuales, es una zona que produce la mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Por su gente. La gente de los Altos de Jalisco es gente trabajadora, uh-huh. ¿Sí? Es gente que hace un esfuerzo extraordinario para sacar adelante a su familia.
Candidato, entonces, nos interesan, ¿sí? Pues también en esta parte, pues las propuestas a nivel local, ¿no? Uh-huh. Que atiendan realmente a las necesidades uh-huh. de nuestros municipios, uh-huh. no solamente de Lagos de Moreno, sino de la región. ¿Tiene sí. usted alguna específica para Encarnación de Díaz, alguna propuesta?
Mira, déjame decirte que conozco perfectamente cómo está el distrito, ¿sí? No es por jactarme, pero conozco a detalle cómo está el distrito, cómo está la situación.
¿Cómo los apoyaría, ¿sí? entonces?
Mira, ejemplo. en la región en el caso de Encarnación de Díaz, es una zona textil, principalmente, que se encarga de la micro y la pequeña empresa. Entonces, hay que impulsar a la micro y la pequeña empresa de esa zona.
¿Cómo lo va a hacer?
A que vendan sus productos, ¿sí? Tenemos que tener, por ejemplo, créditos a la palabra, créditos a la micro y la pequeña empresa para que se desarrollen, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas que tiene la Encarnación de Díaz. Tiene un problema también muy fuerte de seguridad pública, ¿sí? Ese problema es generalizado.
Generalizado, claro.
Pero en La Chona también es un problema muy grave. Es un problema, también tienen un problema que también es una zona productora, altamente productora de leche. Entonces, tiene que haber pequeños apoyos financieros para desarrollar esto. Por ejemplo, no se le da el valor agregado a los productos, ¿sí? Se produce leche, pero no se elaboran productos con esta materia prima, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar con capacitación. Tenemos que apoyar con financiamiento para que precisamente suceda esto.
Candidato, para Lagos de Moreno.
Lagos de Moreno es la cabecera de distrito. Está el 40% de la población del distrito aquí en Lagos de Moreno. Es una zona que se necesita muchos apoyos en diferentes rubros. Por ejemplo,
¿cuáles serían los más importantes?
Ajá. Uno de los más importantes es el turístico. Fíjate, Lagos de Moreno es una joya arquitectónica. Incluso está más conservado que Guadalajara en ciertas zonas. Y sin embargo, no se le ha dado el valor como tal. Por ejemplo, no se ha apoyado a la cultura como debería de apoyarse.
Por ejemplo, con ¿sí? la gestión del ayuntamiento o con este nombramiento uh-huh. de Pueblo Mágico. Uh-huh. ¿Qué opina usted
sí,
de esto?
Sí, no, fíjate que está muy bien que se... Pero no ha servido para, por ejemplo, conservar aún más como se podría conservar el centro histórico. Y no se ha dado un apoyo para la educación artística, por ejemplo, ¿no? En el caso de los Altos de Lagos de Moreno también es igual que la zona, que toda la región, es una zona de productora de leche, ¿sí? Es una cuenca lechera. Uh-huh. Sin embargo, también los campesinos están abandonados, básicamente, ¿sí? Entonces, se necesita, igual que en La Chona, apoyar a la micro y la pequeña empresa.
En Ojuelos de Jalisco, candidato.
En Ojuelos de Jalisco, fíjate que ayer escuchaba yo aquí a la candidata del PAN, que decía, por ejemplo, varias cosas, pero una me pareció interesante, que decía que la carretera Ojuelos-Aguascalientes que había unos tramos donde se tenía que bajar de la carretera porque estaba en muy mal estado. Creo que la candidata no conoce realmente la carretera, porque no, eso es totalmente falso. Pero bueno, con respecto a Ojuelos es la zona más desértica del distrito, de la zona más árida. Entonces, ahí tiene que haber un proyecto. Bueno, ya hay varios proyectos que están ahorita funcionando. Por ejemplo, están captando energía eólica, están captando energía solar. Creo que es una zona que se puede proyectar todavía mejor, que se le puede impulsar en ese sentido. Es una zona que también se tiene, igual que en todos los altos de Jalisco, el problema del agua es un problema grave que tenemos que captar precisamente el agua, aprovecharla de mejor forma.
¿Y cómo piensa apoyarlos para que esto se haga realidad?
Mira, hay varias formas. Una es, por ejemplo, la captación de la misma. Hay unos depósitos de geomembrana, que es un depósito donde se pierde la menor cantidad de agua por la evaporación, ¿sí? Entonces, esto debe de bajar para que la gente pueda tener acceso a ese tipo de depósitos y poder regar. Por ejemplo, hay varios proyectos donde se ocupa muy poca agua. Con el riego por goteo, uh-huh. ¿Sí? Tener estos espacios para los huertos familiares donde la gente pueda producir, ¿no?
Candidato, otras preguntas. Su postura al tratar el tema de los combustibles, ¿cuál será?
Los combustibles, mira, por eso es muy importante tener el proyecto de nación. Porque ayer, bueno, escuchaba ahí varias cosas de los candidatos acerca de qué es lo que harían con lo de los combustibles. Nosotros tenemos un proyecto de nación que en el cual se establece que se van a para empezar, tenemos 5 refinerías en el país. Y tenemos 40 años sin darles mantenimiento. Básicamente están hechas chatarra. No se ha construido una sola nueva desde hace 40 años. Entonces, estamos planteando nosotros, para empezar, que se construyan 2 refinerías nuevas y que se echen a andar las 5 que existen. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a producir gasolina y vamos a bajar el costo de la misma, ¿sí? Este es un proyecto a mediano plazo, ¿sí? No va a rendir frutos luego, pero estamos pensando que en 3 años van a estar ya funcionando todas las refinerías y vamos a tener un mejor precio de la gasolina. Y con esto vamos a ser competitivos, porque ese es uno de los grandes problemas a nivel nacional. O sea, el país no es posible que compre la gasolina al mismo precio que en Estados Unidos. En Estados Unidos se gana 10 veces más de lo que se gana aquí. Una persona gana 10 veces y cuesta lo mismo la gasolina que hay aquí. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas por las cuales, por ejemplo, el campo no sale adelante. Por ejemplo, para producir, el costo del litro de leche es de 5 pesos y el costo de un litro de gasolina es de 20 pesos.
Diésel, lo que utilizas.
Diésel, está más o menos al mismo precio, uh-huh. El diésel y la gasolina. Entonces, pero los productores, por ejemplo, traen unas camionetas de 8 cilindros, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas camionetas se tienen que trasladar, tienen que ser de esa capacidad para poder cargar la mercancía, los productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El país no va a salir adelante con solo políticas locales, lo que quiero decirte. O sea, lo que necesitamos es un proyecto nacional que va a venir a solucionar muchos de los problemas que tenemos localmente. Por ejemplo, los problemas de seguridad, uh-huh. Por ejemplo, el problema económico, por ejemplo, el problema de corrupción. Los 3 principales problemas que tenemos a nivel nacional son el tema económico, el tema de seguridad y el tema de la corrupción.
Por economía, candidato, el salario mínimo, ¿cómo verá usted para que este sea justo? ¿Cómo le va a hacer? Sí.
Mira, solamente el salario se puede subir solamente si hay producción. El país tiene 30 años en que el crecimiento está al 2%.
No solo la producción, ¿sí? ¿Cómo entonces apoyar la producción?
Tiene que haber más producción. Fíjate, entonces el país está creciendo al 2%. Sin embargo, el número de jóvenes que salen al mercado laboral es aproximadamente del 2%. Entonces, el crecimiento nacional es del 0%, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué es lo que estamos planteando para que haya un desarrollo económico? Uh-huh. Necesitamos inversión pública. ¿Sí? La inversión pública detona el empleo.
¿Inversión ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Dónde?
Inversión ¿Cómo? En varios rubros. Fíjate, bueno, para empezar, empecé mi intervención hablándote del programa de austeridad del programa de combatir la corrupción. De eso vamos a obtener 500,000,000,000 de pesos, ¿sí? Sin necesidad de endeudar al Estado mexicano, que está súper endeudado, vamos a invertir el recurso ¿en qué? En infraestructura y en programas sociales. ¿En por qué en infraestructura y en programas sociales? Para empezar, en programas sociales, ¿como cuáles? Por ejemplo, el programa de adultos mayores, ¿sí? El programa de adultos mayores va a incrementarse al doble. Ahorita reciben los adultos mayores 1,160 pesos, van a recibir 2,300 pesos aproximadamente, pero no nada más ellos. También van a estar los hijos de madre soltera, las personas con discapacidad, los jóvenes. Va a haber becas para los jóvenes en la preparatoria y en la universidad, pero también para que encuentren una fuente de empleo, para que tengan un oficio. Ese es en un rubro en el cual se va a invertir, que es en los programas sociales. Y el otro es en la infraestructura. ¿Por qué en la infraestructura? La infraestructura es muy importante. ¿Por qué? Porque se van a hacer escuelas nuevas, se van a hacer hospitales nuevos, se van a hacer casas habitación, se van a hacer carreteras.
¿No le parece que todo esto es muy idealista? No. ¿En cuánto tiempo se puede lograr esto?
Ajá, se tiene que echar a andar, porque esto no se ha hecho en el país. Fíjate, te voy a platicar algo, Gaby. En 1929, Estados Unidos entró en una crisis económica. Es el crack norteamericano. Esto llevó a que Europa se paralizara. Esto es después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? ¿Cómo salió adelante Estados Unidos? Bueno, pues se invirtió en obra pública, ¿sí? El país estaba quebrado financieramente. La gente, los empresarios estaban quebrados. Entonces el Estado tuvo que entrar a intervenir. Es algo parecido a lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Ahorita la economía está paralizada básicamente. Entonces tiene que entrar el Estado a meter capital semilla para que se hagan escuelas, para que se hagan hospitales, para que se hagan carreteras, para que se hagan casa habitación, para que se haga infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura, la obra pública, genera que la gente que trabaja en esto traiga dinero, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer es con pequeñas empresas locales buscar que ellas hagan la obra y que ocupen al mayor número de mano de obra, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente el recurso que tiene el Estado baje a la sociedad pueda comprar productos en la tienda, el de la tienda venda aún más productos y se echa a andar la industria, ¿sí? Entonces es una maquinaria que tenemos que echar a andar.
Candidato, si me permite, sí. Tenemos algunas preguntas y comentarios por parte de nuestro auditorio. Rubén Ruiz, del Congreso Nacional Ciudadano, pregunta si está dispuesto a firmar un compromiso de retiro de sus cargos y funciones por incumplimiento de propuestas.
Por supuesto que sí.
También nos dice Adrián Alonso, ¿qué opina de que el Partido del Trabajo en Lagos acaba de abandonar su proyecto y se unió a MC, dejando ver que no es una opción viable a la que apoya? ¿Por qué decidieron separarse del proyecto de Morena a menos de un mes de las elecciones?
Mira, pues ellos tomaron su decisión, ¿verdad? Nosotros respetamos, si ellos así lo consideran pertinente, ellos tenían una encomienda que yo soy de Morena, ¿verdad? Quiero decirte, yo no soy del PT, ellos tenían una encomienda y bueno, es una decisión de
¿No
ellos.
¿No cree que esto viene a debilitar a Morena? ¿A
puede candidatos? Ser, pero no habían hecho, yo no sabía que tuvieran alguna actividad realmente, ¿eh?
¿Entonces no estaban integrados al proyecto de Morena?
No tenían ninguna.
¿A la coalición?
No tenían ninguna actividad en Lagos de Moreno.
¿Usted niega entonces que estos partidos, el PES, el PT,
no, mira,
hubieran
lo que
estado
te
con
digo.
Morena?
No estoy diciendo eso. Yo lo que te digo es que aquí en Lagos de Moreno no tenían una sola actividad, ellos, ¿sí?
Candidato, nos pregunta el profesor Jorge Valleza, si usted triunfa como diputado, ¿qué propondría en la legislación para que se respete el Estado laico? ¿Qué propondría?
Pues mira, el Estado laico es súper importante porque nos permite que haya una libertad en cuanto a la cuestión de creencia, ¿sí? Entonces, el Estado laico es súper importante, es una creación de 1857 y que tiene que continuar, ¿sí? que tiene que seguir. Creo que hasta ahorita se respeta el Estado laico y debe de fortalecerse aún más.
Arturo Moreno nos dice un saludo para todos, preguntar si van a hacer algo para la comunidad del Jaralito como una parada del camión o mejor alumbrado, algo que no se olviden de la gente del campo. Nos dice Francisco González, saludos al candidato Luis Fernando, a quien le auguro éxito y tiene mi apoyo. Y Patricia Ramírez hace un comentario para la entrevistadora, para realizar todos los proyectos de un municipio se requiere del apoyo federal y estatal. estatal para que haya desarrollo. Felicita al candidato por sus propuestas. Uh-huh. Tenemos otras preguntas, candidato. Uh-huh. En materia de educación, ¿qué hará para mejorar las condiciones uh-huh. en las que trabaja el sector educativo en las zonas rurales?
Mira, ahorita antes de, que pase a la pregunta esa que me haces, con respecto al Jaralito, es súper importante la zona rural de los Altos de Jalisco. Están totalmente abandonadas, es una lástima, y yo le pido a la gente de la zona rural que hagamos todo lo que está en nuestras manos para cambiar esto. Ya tuvieron su oportunidad el PRI y el PAN a nivel federal. Tenemos que buscar otra opción. Y la zona rural tiene que ser atendida urgentemente. Es prioritario. Nosotros vamos a atender la zona rural porque consideramos que la gente del campo, que es una gente muy trabajadora, que es una gente que se esfuerza todos los días, debe vivir en sus comunidades bien. Y por
¿cómo
eso es
piensa
que,
hacer esto? ¿Apoyarlos?
Precisamente, fíjate, hay varias cosas. Por ejemplo, los programas sociales que te manejaba ahorita. Uh-huh. El programa de adultos mayores, las personas con discapacidad, los hijos de madre soltera, los jóvenes de nivel preparatoria y universidad. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Por ejemplo, los jóvenes estudian el kinder, bueno, los niños estudian el kinder, la primaria y la secundaria. La secundaria con muchas dificultades en la zona rural. Pero para estudiar la preparatoria ya se dificulta de forma muy considerable. ¿Por qué? Porque no hay espacios, ¿sí? No hay becas, no hay transporte, no hay una forma de que los jóvenes puedan seguir estudiando. Y eso es lamentable a nivel nacional, Gaby.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos un bono poblacional en el país de jóvenes. Y ese bono poblacional se está desperdiciando, no está siendo aprovechado porque no estamos capacitando a nuestros jóvenes, no lo estamos educando, ¿no?
Candidato, si me permite, hay que pasar a las otras preguntas. En materia de educación, ¿qué hará para mejorar las condiciones en zonas rurales, en general?
Ajá,
específicamente
mira,
su propuesta, si sí, puede ser un poco conciso.
Un poco conciso. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a haber, de ahora en adelante, lo que va a pasar es que los jóvenes van a entrar a la preparatoria como se inscriben para la secundaria, ¿sí? En la secundaria, tú sabes que es obligatorio y que en la secundaria todos los jóvenes que quieran estudiar, nada más van y se inscriben, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el tema de la preparatoria. Ahora, todos los jóvenes que quieran estudiar la preparatoria van a hacerlo sin necesidad de hacer un examen de admisión, ¿sí? Entonces, se va a garantizar el derecho a la educación media superior a nivel nacional. Y en los Altos de Jalisco no va a ser la excepción. Y en la zona rural no va a ser la excepción. Y también va a pasar en el tema de la universidad, ¿sí? Los jóvenes van a estar en la universidad y va a haber becas para todos los jóvenes a nivel nacional y va a haber infraestructura, se van a crear las universidades que se requieran para que esto suceda.
Este
y además, fíjate, en lo de los jóvenes, perdón Gaby, los jóvenes que no quieran estudiar, porque hay jóvenes que dicen yo no quiero estudiar. Bueno, ¿qué va a pasar? Los jóvenes van a aprender un oficio. Se va a hablar con la micro y con la pequeña empresa para que sean herreros, para que sean panaderos, para que sean carpinteros, para que aprendan un oficio. Y el Estado...
Usted me habla de la micro, de la pequeña uh-huh. empresa, de los pequeños negocios. ¿Qué uh-huh. pasa, por ejemplo, con la cuestión de los parques industriales, uh-huh. de estas pues empresas que sabemos que vienen desde sí. fuera? ¿Qué va a pasar con ellas?
También se van a atender, pero van a tener prioridad la micro y la pequeña empresa. Te voy a decir por qué, Gaby. El 80% o más de la gente trabaja para la micro y la pequeña empresa, que es la que genera la mayor derrama económica. Entonces, deben de tener prioridad. Yo sé que es importante también tener industria, tener gran industria. Aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de la industria en Lagos. Hay un candidato que dice que trajo 11,000 empleos y todo eso, pero no hay que descuidar que es además más rentable y que además genera mayor riqueza a la micro y la pequeña empresa.
Siguiendo con el tema de la educación, ¿cómo sí. intervenir a favor o en contra de los maestros cesados en Jalisco a raíz de la reforma educativa?
Mira, bueno, esta reforma que se hizo, yo soy maestro de historia, es una reforma que realmente le apuesta más bien a la cuestión punitiva que a la cuestión formativa. Entonces, se tiene que formar a los maestros. Se tiene que, por ejemplo, no sé si sepas, pero se quitó la carrera magisterial.
Uh-huh.
¿Qué es la carrera magisterial? Los maestros tenían un...
Examen y niveles.
Ajá, exámenes y niveles,
pero,
tenían cinco
digamos,
niveles.
Pero, digamos, para estos maestros que fueron cesados, uh-huh. ¿cuál va a ser su postura
Mira,
específicamente?
¿Qué es lo que va a pasar? Se va a reinstalar a los maestros. Los maestros no están basificados, la gran mayoría. Muchos maestros ahorita ya no se están basificando. ¿Por qué? Ahora están con contratos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que tener una certeza jurídica, ¿sí? Tienen que tener una tranquilidad. de que ellos van a seguir trabajando.
¿Usted
porque
piensa entonces reinstalarlos?
Se van a reinstalar y los maestros van a tener una plaza fija ya. Porque ahorita lo que está pasando es que les dan un contrato por 3 meses, por 6 meses. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen la certeza de que si van a continuar.
Candidato, para el desarrollo económico de la región y salarios más justos, ¿qué acciones tiene contempladas?
Se tiene que invertir como nunca en el campo. Fíjate, lo que estamos planteando, por ejemplo, son los precios de garantía para diferentes productos. Por ejemplo, para el maíz, Gaby. ¿Qué es lo que pasa con el maíz? Bueno, nosotros somos de la región de Mesoamérica. La región de Mesoamérica, pues es la región donde precisamente se cultivó el maíz, donde se empezó a domesticar el maíz. Y la región de Mesoamérica, pues es México, básicamente, una zona de Centroamérica.
Que tenemos, ¿sí?, bastante parte también de Aridoamérica en el norte,
también,
candidato.
También, pero no todo fue Mesoamérica, obviamente, y también fue Aridoamérica y Oasis América. Pero una, el donde se domesticó el maíz fue en Mesoamérica, ¿sí? Porque fue la zona más donde tiene una densidad pluvial mayor. Pero bueno, entonces, el maíz es mexicano. Sin embargo, más del 60% del maíz que consumimos en el país es importado de Estados Unidos. Y lo mismo te puedo decir, el arroz es mucho mayor, la importación que tenemos.
Candidato, pero sus propuestas concretas, entonces, ¿a dónde va?
¿A dónde voy? Tenemos que poner precios de garantía para el maíz, por ejemplo. ¿Qué significa un precio de garantía, Gaby? Que ahorita lo que pasa es que los intermediarios, los coyotes, las personas que están que le compran a los productores, son los que hacen el negocio. Son los que venden al menudeo, son los que se quedan.
¿Qué entonces empiezan a hacer cuentos con los intermediarios?
¿Qué es lo que pensamos hacer? Tratar de aminorar su poder, su fuerza que tienen. El Estado tiene que entrar a intervenir para comprar el maíz, por ejemplo. Entonces, el Estado va a entrar a comprar con precio de garantía para que de ahí no baje, ¿sí? Tiene que estar sobre lo que te cuesta producir, ¿sí? Entonces, el productor, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora el productor va a tener garantizado un precio mínimo del maíz, y lo mismo del frijol, y lo mismo de la leche, y de ahí no va a bajar, porque el Estado va a entrar a intervenir, va a entrar a comprar.
Candidato, otra pregunta, ¿qué postura tendrá usted ante el tema de la construcción de la presa del Zapotillo?
Bueno, eso es un tema que, más allá de demagogia, porque yo he escuchado mucha demagogia al respecto. Mira, la presa del Zapotillo va a llevar agua a León y a Guadalajara principalmente. Yo creo que es un error. Te lo voy a decir por qué. No te lo voy a decir por algo que, ay, me desgarro la vestidura por los Altos de Jalisco, etcétera, y que mi tierra y por eso.
¿Su postura, candidato?
Mi postura es, se deben de fortalecer las políticas de las ciudades medias. Las ciudades medias son las ciudades en las que se vive mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen problemas de tráfico, o tienen menor problema de tráfico, tienen menor problema de inseguridad, tienen menor problema de contaminación, etcétera. Entonces, se debe de fortalecer la política de las ciudades medias. Entonces, creo yo que el agua de los Altos de Jalisco, de la presa del Zapotillo específicamente, que va a ser la presa más grande de los Altos de Jalisco, esa agua debe de servir para la producción agrícola en la zona, y debe de servir para la industria de la zona, y debe de servir para la gente que habita la zona de los Altos de Jalisco.
¿Apoya entonces la cortina a 105 metros?
No, a 80 metros. Yo apoyo mira, ¿cuál es el problema de la cortina de 80 metros? Porque también hay que estar un poco más informados. Aún a 80 metros es probable que se pueda inundar Temacapulín, ¿sí? Porque tienen que construir una barrera de contención. No sé si esté hasta ahorita construida esa barrera de contención, porque aún así se puede inundar Temacapulín. Entonces, si es a 80 metros, tienen que construir esa barrera de contención.
¿Sí a favor de la presa, entonces?
La presa ya está construida, básicamente.
O sea, ¿y trasvase?
Del trasvase no. No estoy de acuerdo.
No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tenemos otros comentarios, candidato. Nos dice Jorge Lara, saludar al candidato, que sí se puede, ¿cómo de que no? Valentina Moreno pregunta si su familia lo apoya porque su mamá está muy metida en Acción Nacional o andan en dos partidos a ver qué sacan. Y nos dice José Hernández, si él llega a la diputación para el rancho del Ojuelo, ¿cómo le van a hacer para que ya no les cobren el diésel para arreglar los caminos? Y también Jorge Díaz, ¿qué va a hacer con mucho personal que trabaja en la Secretaría de Salud sin base y prestaciones? ¿Cómo los va a apoyar, candidato, estas preguntas?
Mira, bueno, voy a empezar con la de mi familia. Mira, estamos en una sociedad muy plural, muy diversa, y no tenemos ahora por qué, por ejemplo, si yo tengo a mi papá que fuera del PRI, que no es del PRI, pero supongamos que fuera del PRI, pues él
tiene... ¿Su mamá sí está en el PAN, entonces?
Sí, está en el PAN. Y ella respeta mis decisiones y yo respeto sus decisiones, ¿sí? Ella puede militar y puede estar con quien así le plazca, y lo mismo también pido yo. Ahora fíjate que estamos en una sociedad mucho más plural y mucho más diversa, mucho más rica que antes. Antes, por ejemplo, el papá, por lo general, era del PRI, y toda la familia tenía que votar por el PRI, ¿no? Ahora no, ahora no tenemos ese problema. Yo estoy muy contento, muy tranquilo con mi situación. Y yo, por ejemplo, voy a darle a mis hijos todos los elementos para que ellos decidan en un futuro por quién quieren, en total libertad, por quién quieren apoyar y a quién quieren políticamente apoyar. Entonces, eso con respecto a ese tema, ¿sí? Con respecto al tema rural, al Ojuelo...
Sí, por favor, candidato, tenemos que irnos.
Sí, es lo mismo que les comentaba yo. Vamos a apoyar al campo, es nuestra prioridad que la gente del campo viva bien. Y en el tema de salud, lo mismo. El tema de salud es prioritario, igual que el tema educativo. La gente trabaja por un salario y tiene que recibir ese salario. No es posible lo que está pasando actualmente, donde no se les paga lo justo ni a los maestros, ni a los médicos, ni a todos los trabajadores del sector salud. Van a ser prioridad. Andrés Manuel López Obrador lo propuso en el proyecto alternativo de Nación. Se van a subir los salarios de los maestros del sector médico y se van a bajar los altos funcionarios y se van a subir de los policías, de los médicos, de los maestros y de todo el sector de base.
Candidato, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos tenemos que despedir ya por cuestiones de tiempo. Gracias a las personas que nos siguieron a través de esta transmisión, tanto en nuestra versión radiofónica como a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana y que tengan un muy buen día. Gracias, candidato.
Gracias, Gaby.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.